En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles, o mejor dicho, jueves 1 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Un técnico de 62 años, nacido en Zaldívar, que el pasado 20 de marzo estaba en el paro, tocó anoche la gloria. José Luis Mendilibar, que encarna a todos aquellos técnicos que han peleado durante años en equipos a los que les estaban vedados los títulos, ese Mendilibar le dio la vuelta como un calcetín al Sevilla. Le sacó del pozo de poder bajar y le ha llevado a la gloria de un nuevo título europeo. Veremos si el lunes finalmente se anuncia o no su renovación. Suena Iraola como técnico del equipo sevillista. Mendy ironiza sobre cómo llegó al Sevilla.
Para un entrenador que le ha tocado la tómbola el venir a Sevilla, no, pues el ganar la Europa League y bueno, y hacer los partidos que hemos hecho, pues bueno, no está mal, ¿no? Estoy contento por el club también, que estaban pasándolo mal cuando llegamos aquí y bueno, hemos hecho algo grande y bueno en el que pueda repercutir para bien del club. Estoy contento por un poco por todo, por mí también, ¿no? Como tú has dicho, pues es el mayor trofeo que he ganado, ¿no? Una Europa League.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues comenzamos con una última hora. Detectan un posible caso de ébola en el Hospital Donostia de San Sebastián. Hay una mujer ingresada que había viajado recientemente a la República Centroafricana. Y en estos momentos también estamos pendientes de una comparecencia, la de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el Congreso de los Diputados. Era hasta ahora la portavoz en la Cámara Baja. Arrimadas va a anunciar que dice adiós a la política tras desaparecer de comunidades y ayuntamientos después de las elecciones del domingo y anunciar que la formación no se presentará a las elecciones generales. Este jueves también hemos conocido el dato de turistas internacionales que visitaron España. En abril, una cifra récord, 7,2 millones. Un 18,5% más que en el mismo mes de 2022 y un 1% más que en antes de la pandemia. Cifra récord también para la comunidad, más de 660.000 visitantes extranjeros. Por cierto, a las 2 también vamos a contar la preocupación del sector turístico tras la convocatoria de las elecciones del 23 de julio. Desde las agencias de viajes aseguran que se han disparado las contrataciones de seguros ante la posibilidad de que toque estar en mesa electoral.
Esa garantía es efectiva siempre que contrates el seguro de viaje con cobertura de anulación y antes del inicio del viaje y antes de que la Junta Electoral te notifique oficialmente, ¿no? Sobre todo hay preocupación por los acompañantes, es decir, por ejemplo, esas parejas que se van de luna de miel, tú imagínate que notifican a tu pareja que no puede viajar contigo.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Collado Villalba ya ha anunciado que retrasan las fiestas de Santiago Apóstol debido a las elecciones. Se celebrarán ahora del martes 25 al sábado 29 de julio. Y tenemos que hablar también de un golpe a las falsificaciones en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada. La Policía Nacional ha intervenido casi medio millón de productos falsificados orientados al público infantil y a coleccionistas. Se trata de una de las mayores incautaciones hasta la fecha de material de ese tipo, pertenecientes a diversas marcas de reconocido prestigio. El valor supera los 5 millones de euros, portavoz de la Policía Nacional.
Sí, podía abarcar desde peluches que reflejaban la película de moda para los niños, como juguetes ya más concretos de colección, como son las cartas, que es un poco lo más demandado. Hay de varios tipos.
Lo que más significativo para nosotros, las cartas de Pokémon, que en el mercado de coleccionistas pues tienen un alto valor.
Y estamos, del Toro, en aviso amarillo de la EMET por lluvias y tormentas hasta las 10 de la noche. Lo peor se espera a partir de las 6 de la tarde en el área metropolitana.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, os resumo lo más sustancial. Benzema en la rampa de salida. Todos los indicios apuntan a que el francés acabará marchándose a Arabia para jugar en el Al Ittihad, el campeón de liga de aquel país. En realidad, que lo ficha es el gobierno árabe, que es quien paga los más de 100 millones anuales que percibirá el futbolista. Al ministro de Deportes le preguntaron anoche, allí en Arabia, si iban a jugar allí tanto Messi como Benzema, y desde luego no lo negó.
Esperen hasta que se haga oficial, pero se ha retrasado, no se retrasó, acabamos de terminar la temporada. Benzema, Messi vienen, esperamos hasta que se haga oficial. Cuando preguntamos al presidente del club dicen que no sabe nada, por eso le preguntamos como ministro de Deportes. Como os acabo de decir, los clubes lo van a hacer oficial y en el momento adecuado.
Benzema ya trasladó la oferta al Real Madrid, al que su marcha le supondría acudir al mercado para buscar un 9 de primer nivel. El jugador tiene esta tarde un acto público a las 5:30 en el Real Casino de Madrid. El diario Marca legal Ardona con el Marca Leyenda. Veremos si antes del acto o durante el acto hay novedades significativas al respecto. Hay que empezar a dar por hecho que Marco Asensio abandona el Real Madrid. A estas horas su destino más probable es el Paris Saint-Germain, que le ha ganado a la delantera al Aston Villa. Firmaría contrato con el equipo parisino, un contrato de larga duración. Dos jugadores del Atlético de Madrid han pasado por el quirófano aprovechando este final de temporada. Carrasco se ha operado de la nariz y Jiménez una artroscopia de rodilla. Simeone recupera para este último partido en Villarreal tanto a Lemar como a Marcos Llorente. El Cholo está probando con un once en el que se mantiene Reguilón en la zona izquierda defensiva. El Getafe sigue preparando la finalísima del domingo en Valladolid. Nos vamos a ir hasta Pucela para saber qué ambiente se respira en la ciudad castellana a 3 días vista del partido. El Rayo ya trabaja preparando el choque del domingo en Mallorca. Aún puede acabar séptimo y jugar en Europa. Iraola, en su último partido, tiene a toda la plantilla a disposición. El técnico invitó ayer a un asado a sus jugadores a modo de despedida y agradecimiento. Como os decía en el prólogo, hoy no hay nadie más feliz que el Sevilla. Los hispalenses siguen haciendo historia. Han ganado 7 ligas y Europa en 7 finales. El equipo lo festejó por todo lo alto anoche en Budapest. Llegará a Sevilla a las 6:00 p.m, donde le espera una buena retahíla de actos que se cerrará con una gran celebración en su estadio a las 10:00 p.m. Invita al Sevilla, le pone palabras Rakitic.
Ese grupo, ese club, esa afición, vamos, es una locura, es una barbaridad y creo que más que merecido y que hay que quemar a todo Sevilla, a todo no pasa nada, que invitamos a todo, no pasa nada. Hay que decir que el mejor equipo se lo ha llevado una vez más y bueno, creo que hasta la Copa está contenta de volver a Sevilla.
La peor cara de la final la personalizó Mourinho, protestó durante toda la noche, dijo tras el partido que el árbitro les había robado e incluso fue más allá, fue a buscarle al parking del estadio donde le insultó gravemente. Este era el momento. Así de cabreado estaba Mourinho. Baloncesto, el Real Madrid se clasificó por la vía rápida para las semifinales. Ganó 81-89 al Gran Canaria, finiquitando los cuartos. Ahora le espera el Joventud de Badalona. La serie, al mejor de 5, comienza el martes y los blancos tienen el factor cancha a favor. Este es Chus Mateo hablando sobre el Joventud.
Es un equipo muy complicado, un equipo que juega muy bien al baloncesto, con un gran entrenador que les ha hecho jugar francamente bien todo el año y que se conocen perfectamente, así que será difícil también.
Si querés trasnochar, esta madrugada, 2:30, comienza la final de la NBA. Primer partido medirá los Denver Nuggets de Jokic contra los Miami Heat de Jimmy Butler. Será el mejor de 7 partidos. Tenis, Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda de Roland Garros. Ayer se deshizo del japonés Taro Daniel en 4 mangas. Ya le espera en la tercera el canadiense Shapovalov, 24 años, número 32 del mundo. El murciano se ve capaz de ganar en París, como ya lo hizo en otro Grand Slam en Estados Unidos.
El pensar que soy capaz de hacerlo, eso es para mí es lo más importante. Por más que vengan problemas, por más que sean muy exigentes los partidos, sé que puedo gracias a lo que pasé en el US Open. Yo creo que eso es lo más importante.
También se clasificó Alejandro Davidovich, que jugará mañana contra Novak Djokovic. Fútbol sala, charlaremos en este partido de la una con Pola, jugador del Inter Movistar. Su equipo se mide al Barça en las semifinales de la Liga de Fútbol Sala. La serie, al mejor de 3, comienza el sábado en Barcelona. Taekwondo, la madrileña Adriana Cerezo logró la medalla de bronce en el Mundial que se está disputando en Bakú, en la categoría de menos de 49 kilos. Perdió en la semifinal con la turca Merve Dinçel. Con solo 19 años ya ha sido medallista en los Juegos Olímpicos, en Mundiales y en Europeos. Fórmula 1 se aproxima al Gran Premio de España que se disputará el domingo en Montmeló. Fernando Alonso sueña con lograr allí su triunfo número 33, aunque sabe que los Red Bull, Verstappen y compañía no lo pondrán nada fácil. Alonso en Televisión Española.
Yo creo que en la Fórmula 1 el coche es lo más importante. Yo no soy el mismo que el año pasado, no podía luchar por podios y ahora este año llevo 5 en 6 carreras, ¿no? Hay que ir a por la 33, luego 34.
1:10, arrancamos, vamos con el asunto Benzema. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, amigo, que lo que nos llega ahora es que Iraola tiene un precontrato con el Sevilla.
Toma ya.
Después de ganar la Liga Europa anoche.
Pues como no tenga cláusula de rescisión temprana...
Fíjate que ayer le preguntaron al presidente. El lunes le vas a anunciar, bueno, tiempo al tiempo.
Pues ya veremos, a ver qué pasa.
Luego lo contamos un poquito más adelante, pero ahí está el asunto. Bueno, Karim Benzema, todo el mundo se pregunta. ¿Benzema se queda, se marcha? Según pasan las horas, Carlos, cada vez parece que tenemos más claro que Benzema efectivamente hace las maletas y se marcha del Real Madrid.
Sí, esta oferta astronómica, absolutamente bueno, planetaria, de 100 millones de euros netos por temporada, 2 años, paga el gobierno de Arabia Saudí. En principio para jugar en ese equipo, en el Al-Ittihad, entrenado por Nuno Espíritu Santo, pues le ha cambiado el paso a todo el mundo. Es una oferta que Benzema traslada el pasado viernes, es decir, hace una semana prácticamente, al presidente, a Florentino Pérez. Y a partir de ahí tampoco hay una respuesta oficial todavía dada, que nosotros sepamos hasta ahora de la tarde, del propio Benzema al club, al Real Madrid. Es cierto que ayer estuvieron reunidos en Valdebebas antes de que comenzara el entrenamiento, que fue por la tarde.
Llegó a las 12:30 Benzema, sí, sí, a Valdebebas, ¿eh? Y el entrenamiento era a las 4.
A las 4, o sea que prácticamente estuvo siete horas allí y en principio reunido con el presidente, con José Ángel Sánchez, analizando la situación, porque evidentemente para el Real Madrid pues es un agujero muy gordo.
Importante.
Porque no estamos hablando de un delantero suplente ni un futbolista residual, sino de alguien que tiene que asumir galones y sobre todo ofrecer un rendimiento inmediato, que a pesar de que este año ha sido un mal año, bueno, un año menos bueno, por ejemplo, que el año pasado ha metido 30 goles. Claro, encontrar un futbolista que te haga 30 goles en el Real Madrid no es nada sencillo. Así que vamos a ver, estamos todos muy pendientes y expectantes de lo que va a ser esta tarde esa entrega del Marca Leyenda a las 5:30, sí, donde va a estar Karim Benzema y donde va a hablar Karim Benzema. Ya veremos si tiene algo que decir al respecto, porque según pasan las horas cada vez está más claro, o parece más claro, que se marcha a Arabia.
Claro, pero el mosqueo crece, mosqueo ya o casi una evidencia, cuando escuchas hablar al ministro de Deportes de Arabia, que pertenece al gobierno que le va a pagar ese sueldazo al francés.
Eso es. Ayer terminó la Liga en Arabia Saudí y con motivo de uno de los últimos partidos en los que él estuvo presente, la prensa árabe, bueno, pues le preguntó, entre otras cosas, por el tema Messi y Benzema, los dos, porque él habla de los dos. Es verdad que fue muy escueto en el momento referido, pero yo creo que maneja información privilegiada, evidentemente, es el ministro de Deportes de Arabia Saudí, se llama Abdulaziz bin Turki Al Faisal.
Casi nada.
Me ha salido bien. Y esto dijo cuando se le insistía por el tema Messi-Benzema en Arabia la próxima temporada. Esperen hasta que se haga oficial. Pero se ha retrasado. No se retrasó. Acabamos de terminar la temporada. Benzema, Messi vienen. Esperamos hasta que se haga oficial. Cuando preguntamos al presidente del club, dicen que no sabe nada. Por eso le preguntamos como ministro de Deportes. Como os acabo de decir, los clubes lo van a hacer oficial y en el momento adecuado.
Vamos, que él lo da por hecho, pero que los clubes tienen que hacerlo oficial antes de que el gobierno de Arabia mueva ficha, al menos públicamente, en cualquier tipo de declaración. Nos vamos hasta Arabia. En Riyad está Carlos Baldó, que es un madridista, miembro de la peña madridista Blancos de Arabia. Hace poco el Madrid estuvo allí disputando la Supercopa, si recordáis, en el mes de enero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, te vamos a utilizar casi como corresponsal de lujo para que nos cuentes qué dice la prensa de Arabia y qué se comenta allí, si dan por hecho que Benzema va a jugar en Arabia o no.
Bueno, aquí se da bastante por hecho el tema, la gente está bastante excitada con el tema de Benzema. Es de las cosas que se comentan en la calle que va a venir. Benzema ha sido un jugador, como es de ascendencia musulmana, el apellido, incluso ellos lo consideran como un apellido árabe, pues es un jugador que siempre ha tenido mucho tirón aquí, es uno de los favoritos del Madrid y de toda la Liga Europea. Todo el mundo lo conoce y está todo el mundo muy, hay mucho interés en el país porque pudiera venir aquí.
ahí dan por hecho que Benzema va para allá, como si ya lo tuvieran cerrado, porque acabas de escuchar al ministro, que no lo dice, pero casi lo dice, vamos.
Sí, en principio aquí se da por hecho.
Se da por hecho.
Está hablando, está más o menos un poco la gente que va a venir a Jeddah, a la Elite Hat, y en principio es una de las cosas que más o menos la gente se da por hecho. Es más, está hablando de muchísima gente.
Claro, porque se habla también de Messi, gobierno. Carlos, ¿no?
No, y no solo de Messi, de Di María, de Modric, de Luis Enrique, de Busquets, se habla de muchísima gente. Está eso, el Ministerio de Deportes y, bueno, y la familia real, que al final es donde viene, está haciendo un esfuerzo económico y logístico inmenso para promocionar, traerse jugadores de gran renombre a jugar aquí, promocionando la candidatura que quieren poner para el Mundial de 2030, que compiten con España. Hoy quieren traerse aquí el Mundial de Fútbol de 2030, y entonces para ello quieren tener primeros espadas de Europa, que vengan aquí gente que le con nombre. Empezaron con Cristiano Ronaldo, ahora está lo de Messi, que parece que está también casi hecho, ahora están dando lo de Benzema, que lo tienen como por hecho, y Busquets también se da hecho aquí, y no sé quién se va. Vamos, yo he oído muchísimos nombres, Di María, Modric, incluso Luis Enrique como entrenador del Al Ahly o del Al Hilal, ahora mismo no me acuerdo.
Sí, porque aquí lo que sabemos es que va a ir al Ittihad, que es el campeón de liga, ganó ayer el campeonato de liga, pero que en realidad el sueldo lo paga la Casa Real o el gobierno, pero que lo paga el Estado en definitiva, ¿no?
Sí, bueno, es que al final esto aquí funciona más o menos así. Sí. El gobierno quiere promocionar el fútbol, para promocionar el país y tener el Mundial del 2030. Y entonces, bueno, en los temas esos son los acuerdos que tienen entre la familia real y los clubes, porque luego los clubes también pertenecen a gente más o menos relacionada directamente con la familia real, o sea que al final, digamos que todo queda en casa.
Sí.
Este país funciona, el estilo de funcionamiento de este país es muy distinto.
Nos dices que allí también se da por hecho lo de Modric, aunque nuestra información aquí es diferente, ¿eh?
No, fíjate, y te voy a decir el toro.
De Modric todavía no. Del que se da por hecho, Busquets.
Busquets
también se está hablando como que estuviera hecho. De Modric todavía son rumores. Tentativo, y no hay nada confirmado.
No, lo que manejamos aquí de Modric, que esta mañana y anoche ya a última hora también había surgido cierto rumor, es que efectivamente él ha recibido la oferta también de Qatar y en su día ya renovó con el Real Madrid y él quiere seguir jugando a alto nivel competitivo en un equipo como el Real Madrid porque quiere llegar en buenas condiciones a la próxima Eurocopa con Croacia y que ha desestimado la oferta. Y estoy leyendo ahora un Twitter, por ejemplo, del compañero Fabrizio Romano, también del periodista italiano, en este sentido habla de lo mismo, de que ha decidido, él quiere quedarse en Madrid y que, por tanto, no se va a marchar a jugar ni a Arabia ni a Qatar.
Pues vaya palo para el Madrid, te digo, Carlos, como madridista.
Pues sí, la verdad es que sí, deja un agujero muy difícil de cubrir, la verdad es que es. Pero además ha sido un jugador que para el Madrid, bueno, lo ha dado todo y ha sido, yo considero uno de los, ya es una de las leyendas del club.
Sí. Claro, y es que económicamente con esta gente es imposible competir, Carlos, tú lo sabes bien, ¿eh?
Sí, bueno, es que las cifras que se pagan aquí, todo eso son...
Aquí se habla de más de 100 millones variantes por temporada, imagínate, o sea...
Sí, estaban hablando, serán lo que había oído aquí, estamos hablando unos 400 millones de reales, que sería unos 110 o 100, no sé. Vamos, yo no sé vosotros, yo hay meses que eso no lo gano.
Bueno, Carlos, hay meses que sí, a mí me cuesta, pero hay Carlos que anda por ahí cerca. ¿Eh?
Ni en 20 vidas.
No, ya me gustaría, pero no, aquí se paga bien, pero solo, no, parece ser que yo no tengo el tirón de Benzema, ¿qué le vamos a hacer?
Teníamos que haber nacido con otras condiciones, Carlos, con otras condiciones físicas y mentales, seguramente, para jugar al fútbol. Pues es Carlos Baldó, es miembro de la peña madridista Blancos de Arabia, está en Riad, una de las principales ciudades del país, y nos cuenta qué se está comentando allí de primera mano. Dan por hecho que Benzema se marcha a Arabia, al Al Ittihad, 110 millones de euros anuales, casi nada al aparato. Carlos, mil gracias, un abrazo fuerte.
Nada, a ustedes, adiós, buenas tardes.
Pues entre el ministro y Carlos lo tengo cada vez más claro.
Sí, creo, además es que es verdad que aunque, como dijimos en su momento, él tenía y él contemplaba o se contemplaba en el contrato de Benzema, que por la consecución del Balón de Oro automáticamente tenía ya una temporada más firmada con el Real Madrid. Bueno, es un caso muy especial porque sabemos la relación tan estrecha y tan especial que tiene con Florentino Pérez, lo que significa, es un poco parecido al caso Casemiro en su momento. si le pide salir, le va a dejar salir, no le va a poner problemas, porque en teoría también el Madrid podría pedir una compensación económica, sí, si quisiera, porque tiene contrato en vigor, pero entienden que, bueno, que es parte de... del final de la carrera de Benzema y que es algo que deben permitirle hacer.
Bueno, contamos que Benzema prácticamente seguro se marcha, que Modric se queda, a pesar de todo lo que se ha comentado, que descarta las opciones de Qatar y Arabia, que va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, y el que está muy cerquita de salir, Carlos, es Marco Asensio y destino París, finalmente.
Sí, yo diría que Marco Asensio está fuera, lo único que falta saber es a qué equipo se va, porque había sonado estos días lo del Aston Villa de Emery.
Pero parece que el París empuja y le está ganando la situación, ¿eh?
Evidentemente, claro, está el poderío económico también de París, y ya veremos el entrenador, porque esa es otra, no sabemos el entrenador.
Galtier no va a seguir.
No, y eso que ha hecho unas declaraciones, no sé si fue
que
ayer.
Que merece seguir.
Que quiere seguir, sí, sí, porque dice que lo ha hecho muy bien, sí, pero sí, me sí. parece a mí que el amigo, el jeque o el dueño del PSG no piensa lo mismo, así que ya veremos con qué entrenador, pero sí, parece que Asensio, su destino va a ser París las próximas temporadas. No sé, a mí me parece siempre arriesgado, porque el PSG no deja de ser una jaula de oro. Es un club con unas condiciones económicas inigualables para los futbolistas, pero luego, como te salga mal y quieras salir, lo pasas mal para poder... Bueno, fíjate lo que le ha pasado a Mbappé, o lo que le pasó a Berratti en su día. Sí. A Raf parece que tampoco está muy a gusto y quiere salir. Veremos a ver.
Hablan de 4 o 5 temporadas de contrato aproximadamente. De Nacho no hay nada nuevo que se sepa, ¿no?
No, ni de Nacho, ni de Ceballos.
Ni de Ceballos.
Bueno, lo que pasa es que si se aligera el tema del centro del campo en el Real Madrid, pues Ceballos probablemente, o por lo menos se cambian esos roles que puedan desempeñar jugadores veteranos como Modric, a lo mejor por ahí Ceballos se convence y continúa y renueva por el equipo.
¿Algo más de mercado, Carlos?
No, de mercado nada más.
¿Entrenamiento esta mañana, por cierto?
Esta mañana sí, y decir que están ya todos bien, porque ayer volvieron al trabajo ya con Vinicius recuperado, o sea que va a jugar el domingo contra el Athletic de Bilbao sin problemas. Ayer no lo hizo todavía Benzema con el equipo, hoy sí lo ha hecho ya, plenamente restablecido también, así que todos los importantes van a poder despedirse el domingo en el Bernabéu, quizá para siempre del Real Madrid, algunos ya veremos.
En algunos seguro, el caso de Benzema aparece, en el caso de Asensio también podría ser el caso. Por cierto, sabes que ayer hubo homenaje a Busquets por la noche en el Nou Camp, y allí estuvo Emilio Butragueño como representante del Real Madrid, que dejó esta frase.
Recibimos la invitación y, por supuesto, entendíamos que teníamos que estar para también transmitirle nuestro reconocimiento por una trayectoria extraordinaria. Entonces, pues, estamos aquí encantados.
Bueno, un señor butragueño y un buen gesto del Madrid, estar en la despedida de un futbolista emblemático en España, ¿eh?
Hombre, me parece que esto está por encima de cualquier color de la camiseta. Ha sido recíproco porque, por ejemplo, en los últimos actos, en este caso luctuosos del Real Madrid, ¿no?, cuando ha fallecido Amancio, cuando falleció Gento, siempre ha habido representación institucional por parte del FC Barcelona, y el Real Madrid, por supuesto, tenía que aceptar esa invitación.
Pues atentos al asunto Benzema, que esta tarde puede haber un capítulo importante con esa comparecencia a las 5:30 en el premio que le otorga el diario Marca. Una mínima pausa, seguimos con más cosas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música.
Agárrate fuerte a mí.
Con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estamos a una jornada del final del campeonato. El Real Madrid finaliza el próximo fin de semana frente al Atleti de Bilbao. El Atlético de Madrid juega en Villarreal. Y como hay poco en juego ya, pues hay futbolistas que están pasando por el quirófano para solucionar problemas físicos. Ricardo del Cosa, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El primero Carrasco, que incluso todavía podría jugar el domingo. Veremos qué ha hecho Carrasco, qué sí, le pasa.
Pues pasa hoy por el quirófano para someterse a una intervención en la nariz para corregir unos problemas respiratorios que le han incomodado los últimos partidos. No está descartado para Villarreal, pero sí que podría ser baja para evitar sobre todo golpes en la zona, ya que el Atlético no se juega nada en ese partido. Y si de ser así y Carrasco no forma parte de la plantilla para el duelo contra el Villarreal, podría haber jugado su último partido contra con el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, ya que interesa mucho la Premier y también para el Barça, que tiene una opción de compra en torno a los 15-20 millones.
Tiene una opción de compra firmada recientemente. Jiménez también ha pasado por el quirófano con un problema en la rodilla izquierda.
Sí, se sometió a una artroscopia en esa rodilla y causará baja contra el Villarreal. Lo ha comunicado en sus redes sociales. Dice que llevaba 5 o 6 meses sintiendo algunas molestias y eso le impedía estar al 100%. Con esta operación, el uruguayo espera estar a tope para empezar la pretemporada. Es un jugador que ha recibido muchas críticas en los últimos años por las lesiones que acumulaba, pero este año solo se ha perdido 8 encuentros y su última lesión data del 11 de enero. 28 partidos de liga jugado, 3 de Copa y 5 de Champions. Tampoco se ha entrenado De Paul en el día de hoy, que además es baja por acumulación de tarjetas.
Y atención a Lemar y Llorente, que han vuelto con el grupo y por tanto están a disposición de Simeone.
Los recupera ambos para el encuentro en Villarreal. Llorente no juega con el Atlético desde el 16 de abril por una lesión muscular. Ya en octubre se perdió 5 partidos de Liga y 3 de Champions, por lo que en este curso y en el pasado Llorente ha sufrido varias lesiones musculares. Solo ha jugado 22 partidos de Liga esta temporada y por otro lado está Lemar, que ha sido baja los 3 últimos partidos por una leve lesión muscular. Con Llorente se está yendo poco a poco, pero Lemar va directo al 11 que está probando el Cholo en estas sesiones, que podría estar formado por Gerbich en la portería, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso y Reguilón, Saúl, Coque y Lemar, Griezmann y Morata. Los que sí que no llegan a la despedida del campeonato son Oblak, Memphis, Jiménez y Reinildo.
Contra el Villarreal, decía antes, el próximo domingo, único partido de la jornada en el que no hay nada en juego, por cierto. Bueno, el Atleti se juega a ser segundo.
Sí, pero en cuanto a Europa, sí, el descenso, no se juega nada. Es el único partido de los 10 de la jornada. Ya hay árbitro confirmado, pita de Burgos en Goetxea. En el VAR está Figueroa Vázquez, que ha arbitrado al Atlético de Burgos en 4 ocasiones esta temporada, con 3 victorias y una derrota.
Y en la lista Forbes aparece el Atlético de Madrid, también el Real Madrid. ¿En qué posición?
Pues el Real Madrid encabeza la lista Forbes con un valor de 5.690 millones de euros. El Atlético de Madrid queda decimotercero con un valor de 1.400 millones de euros. Y, por ejemplo, el Barcelona, que es el otro equipo español que aparece en ese top 30, es tercero con un valor de club de 5.100 millones de euros.
Así que ya sabéis, Carrasco ha pasado por el quirófano para una intervención en la nariz, Jiménez una artroscopia de rodilla, Jiménez descartado ya, Carrasco aún tendría opciones, aunque lógicamente correrán los menos riesgos posibles para jugar el partido del fin de semana en Villarreal. Una de 29, vamos con el Getafe. Esa final del próximo domingo en Pucela, en Zorrilla, 9 de la noche. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Getafe que se lo va a jugar todo con apenas un puñado de aficionados, porque han corrido muy pocas entradas, y un llenazo absoluto en Zorrilla, como no cabía esperar otra cosa, claro.
Sí, ayer se anunciaba que va a haber lleno en Zorrilla, 23.000 abonados más 3.000 seguidores más, que han respondido de buena manera a una promoción que ha hecho el Valladolid para que cada abonado pudiera retirar hasta 3 localidades más. Se han agotado todas ellas, así que bueno, pues entre los 26.000 pucelanos más los 600 valientes que van a estar con la camiseta azulona en las gradas de Zorrilla, va a ser una gran entrada para presenciar un partido de vida y muerte para los dos equipos. Recordamos que al Getafe le vale el empate ante el Valladolid, mientras que el Valladolid necesita la victoria, porque es el equipo que tiene más posibilidades de descender, es el que ocupa ahora mismo puestos de descenso, pero ojo, un empate con la derrota del Celta de Vigo les podría valer a los dos.
¿Estás insinuando algo? Vámonos hasta Valladolid. Allí está Jesús Domínguez, compañero del diario AS en la ciudad castellana. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me imagino que las entradas duraron eso, ¿no? Lo que un pastel a la puerta de un colegio, ¿no?
Así es, no quedaba otra. La temporada en el ambiente está siendo buena en cuanto a llenazos en Zorrilla. Es verdad que solo lo hubo el día del Real Madrid, pero por ejemplo el día del Barça ha habido mucha gente también, el día del Atlético de Madrid. Este año la afición está respondiendo, está la media de seguidores por encima de los 20.000 en cada partido, y para una final de este tipo no cabía otra cosa que no fuera ese lleno.
¿Cuánta presión tiene el Valladolid en este momento? Porque realmente es el que está último ahora, el que está en situación de descenso.
Pues toda, teniendo en cuenta esa cuestión. Es verdad que el empate se le puede valer si el Almería se deja caer puntos por el camino, ya que es el único equipo de la zona baja con el que tiene el golaveraje ganado. Ganó en Zorrilla 1-0, el otro día se empató en los Juegos del Mediterráneo 0-0, pero lógicamente no se quiere encadenar otro descenso, que sería el segundo de la era Ronaldo. Ronaldo lleva apenas 4 temporadas aquí y sería un mazazo para su proyecto deportivo, y también para el club desde el punto de vista de la historia. De manera que la premisa está muy clara, solo vale ganar al Getafe.
Mucha presión para el árbitro, porque últimamente ha habido protestas en el último partido en casa, o incluso una manifestación con bolsas negras de basura por aquello de Ortizarias y aquel gol anulado cuando la pelota salía del pie en el último instante del partido, que fue gol después.
A pesar de aquello, te diría que no. Es verdad que ha salido ya la designación, es Munora Montero con Hernández Hernández en el VAR. Con ambos árbitros el Real Valladolid tiene, bueno, antecedentes que no son del todo positivos. Munora Montero, por ejemplo, esta temporada pitó el partido contra el Real Madrid y dejó alguna cosilla por el aire. Con Hernández Hernández hace un montón de años en Valencia también hubo un error bastante flagrante por su parte, pero no hay que pensar en esto, porque igual que ellos se equivocan, los jugadores se equivocan, y Pablo Pecholano, el técnico blanquivioleta, es algo que viene, en lo que viene incidiendo las últimas semanas, viene diciendo, es verdad, nos han podido perjudicar o han podido cometer errores, pero lo primero somos nosotros, y no podemos quejarnos del arbitraje si nosotros no damos todo en el campo, viene a decir el charrúa. De manera que parece que se ha esfumado un poco esa posible presión y todo se cierne sobre los jugadores a día de hoy. Yo creo que después de las quejas incluso del propio Ronaldo, el club ha intentado aposentarse, ha intentado serenarse, teniendo en cuenta eso, que por más que el árbitro pueda estar más o menos acertado, si los que no lo están son los jugadores, el equipo dará con sus huesos en segunda división de todas, todas.
Jesús, además de esos 26.000 seguidores en las gradas, no sé cómo está la ciudad, cómo está Valladolid. Se ha pedido desde redes sociales, se está haciendo llamamiento para que la gente incluso cuelgue en sus balcones la bandera del Real Valladolid. Va a haber también recibimiento al equipo. Bueno, cuéntanos cómo se está viviendo estos días en la ciudad.
Con muchos nervios, pero también con esa expectación propia de una cita de este tipo. Estamos hablando de una auténtica final. Como bien comentabas, toda la ciudad está engalanada ya con banderas del equipo. Se está preparando además de un recibimiento masivo, como lo vienen siendo las últimas semanas, incluso un corteo también a los motoristas de la ciudad. Hay que recordar que Valladolid tiene un evento tan grande como es Pingüinos, que anualmente acoge a decenas de miles de aficionados de las motos. Este año, a pesar de que es un evento que sucede en enero, se ha llamado a toda esa gente, a todas esas asociaciones, para que desde el hotel, que está a unos 3-4 kilómetros del estadio, hasta el propio Zorrilla, haya ese acompañamiento. Se está buscando de todas que la gente responda. Como decía, ha sido así durante toda la temporada, porque la media de espectadores ha sido más de 20.000, algo que nunca Zorrilla había registrado. Ha habido momentos brutales, el otro día, sin ir más lejos, contra el Barcelona, se desplegó un tifo con la cara de Miguel Delibes y con una de sus frases míticas cuando fue, bueno, pues director del Norte de Castilla y escritor, evidentemente, y yo creo que la gente está muy metida. Es cierto que Valladolid es una ciudad exigente desde el punto de vista futbolístico, el Petzolano lo ha reconocido también, que a pesar de que lleva poco tiempo sabe de esa exigencia, pero está respondiendo mucho, está respondiendo bien, y estos días ya se ve en ese ambiente, en las calles, como te decía.
Y ya por último, no sé si allí se comenta mucho el retorno de Jaime Mata en un partido tan importante para él, para el Getafe, para el Valladolid, y bueno,
¿y qué es ídolo,
siendo lo que fue allí en Valladolid y ahora lo está siendo aquí en Getafe?
Se comenta y de alguna manera tengo que decir que da hasta miedo, hasta respeto, porque evidentemente sabemos de su profesionalidad y que lógicamente si le toca jugar, como ha sido en estas últimas jornadas, dará el todo por el todo, pero cuando hablo de miedo es precisamente porque sabemos lo que puede dar. El penúltimo ascenso con Sergio González fue el ídolo absoluto de masas, dolió mucho su marcha, a él mismo le acabó doliendo también porque había generado un entorno muy, muy rico, muy sano aquí en Valladolid. Y aquello de la ley del ex, que al Real Valladolid le suele atacar bastante, es una cosa que está ahí subyacente, ¿no? Que se cree que pudiera pasar, pero bueno, a Mata se le quiere muchísimo. La verdad que el recibimiento yo creo que será espectacular dentro del entorno y del contexto que decíamos de animación al Real Valladolid. Y ojalá no sea él el que provoque una catástrofe que no quiero nombrar.
Bueno, se la juegan Valladolid y Getafe y hay un ambientazo, como os podéis imaginar, en Pucela para presenciar el partido. Jesús Domínguez, compañero del diario AS en Valladolid, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, un fuerte abrazo.
¿Algo más de los azulones, Laura?
Bueno, pues nada, que siguen preparando este partido. Veremos a ver, la gran incógnita de Arambarri. Hablaban de que igual podía jugar forzado, de hecho no lo hizo el otro día, no sabemos si lo hará también en Valladolid, si podría llegar infiltrado a poder ayudar al equipo, porque recordamos que hay dos bajas realmente importantes, sí, especialmente la de Gené, que Bordalás ha estado utilizando sobre todo en el centro del campo en los últimos partidos, y la de Portu, así que bueno, dos bajas importantes.
Más en eso, claro.
Veremos las opciones. Es verdad que vuelve a Leña, que también es importante. Sí. Podría entrar quizás Luis Milla en el centro del campo y veremos a ver ese tema de Arambarri. Y luego, pues en la situación de Portu, quizás podría optar Bordalás por un doble lateral derecho con Juan Iglesias y Damián Suárez en esa posición.
Y el Rayo, que todavía puede jugar en Europa, que juega la última jornada en Mallorca, ha publicado Ángel García, una cuenta que se llama cazurreando.com, que maneja muy buena información. Ya se venía barruntando que Iraola tiene un precontrato firmado con el Sevilla y que se comenta hace tiempo ya en el vestuario del Rayo. Claro, el papelón es tremendo ahora en Sevilla después de ganar la Liga Europa Mendilíbar en el día de ayer.
Y le damos crédito al compañero Ángel García, que a pesar de ese nombre cazurreando, es porque es cazurro de León,
muy
no, por otra cosa, y acierta bastante. Y bueno, pues sí, se ha hecho eco también Unión Rayo, nuestros compañeros, y parece que puede tener bastantes visos esa información de que el Sevilla ya tendría un preacuerdo con Andoni Iraola, pero claro, a ver quién es el guapo o el listo que ahora mismo toma la decisión de decirle a Mendilibar que no va a seguir al frente del Sevilla. Desde luego, la situación ahora mismo de Monchi, director deportivo
complicada
del Sevilla, debe ser muy complicada porque quizá no entendían que Mendilibar no iba a tener este éxito que está teniendo en el banquillo. La afición del Sevilla está a muerte con él ahora mismo y bueno, pues parece que podría tener ese preacuerdo con Andoni Iraola, así que estaremos muy atentos a las próximas horas.
Iraola, que ayer invitó asado a su plantilla, ¿no?
Sí, ayer volvían al entrenamiento, bueno, prácticamente está todo hecho, en espera de hacer eso sí un buen partido en Mallorca y agotar esas opciones de la Conference League. Recordamos que hay un duelo directo entre el Girona y el Osasuna, un empate en ese partido y un empate del Athletic de Bilbao en el Bernabéu, más la victoria del Rayo en el Mallorca, supondría que acabaría séptimo en esa plaza europea. Y ayer prácticamente ya como despedida lo celebraban en un asado celebrado en la ciudad deportiva de Getafe. Mateu Laoz se va a despedir en ese partido, su último partido, Mallorca-Rayo Vallecano. Y en cuanto al tema del mercado, te cuento los últimos movimientos que han salido en el Rayo Vallecano. Se habla de un delantero, Simán Bakis, de 29 años, turco,
buena temporada en el Andorra,
que ha hecho una gran temporada en el Andorra, 12 tantos en 33 encuentros, pero ojo porque también Mallorca y Celta de Vigo incluso el Getafe pueden estar interesados por este ariete. En el lateral zurdo está sonando el nombre de Toni Lato, del Valencia, que acaba contrato el 30 de junio. Y por último, en la posición de central, que también es una de las que tocaría reforzar con la salida de Catena, Aridane Hernández, el central canario de Osasuna, acaba contrato con los rojillos. También el Rayo se ha interesado por él, pero en principio él quisiera seguir de nuevo o un año más en el equipo de Pamplona.
Antes de con el Sevilla, Carlos, acaba de confirmar Galtier que Messi no continúa en París la próxima temporada.
Eso es, lo acaba de hacer oficial en la rueda de prensa previa al partido de mañana del PSG. El que todavía es su entrenador ha confirmado que efectivamente mañana Messi juega su último partido con el equipo parisino y después se marchará a Arabia.
Como nos acaban de contar desde Riyad, como acabáis de escuchar. Bueno, el Sevilla, estamos comentando lo de Iraola y lo de Mendilibar, 62 años, siempre trabajando en la sombra. El 20 de marzo estaba en el paro, Carlos, y hoy, 1 de junio, es campeón de la Liga Europa. El Sevilla la ganó por séptima vez en Budapest frente a la Roma de José Mourinho.
Ya veremos cómo llega, si llega durante la jornada de celebraciones, esto que acabamos de contar acerca del posible preacuerdo de Iraola con el Sevilla. Pero bueno, en cualquier caso, para ellos hoy es un día de celebración en un partido muy duro, muy trabado.
Larguísimo.
Muy glamour.
Empezó a las 9, acabó a las 12 y 3 minutos.
Sí, probablemente sea el récord Guinness, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Duró 146 minutos de juego, no te digo más.
Pues eso, un partido de más de 3 horas, prácticamente seguro. Luego, evidentemente, se perdió mucho tiempo. Pero es eso, muy trabado, de pierna dura. En fin, que no fue el mejor espectáculo futbolísticamente hablando, mucha emoción, y al final de los penaltis, después del empate a uno en el tiempo reglamentario, 4-1 a favor del Sevilla. Bueno, ¿qué tiene que decir a todo esto Mendilibar? Pues claro, preguntado por el tema de su continuidad y preguntado por lo que se ha encontrado en estos 2 meses y poco después de conseguir este éxito que seguramente ni él mismo se esperaba.
Yo lo he tenido fácil con esta gente. Yo desde un principio les he dicho que son buenos jugadores. Anímicamente no estaban bien. Pues la idea era cambiar eso, ¿no? Después los partidos los ganan ellos. Son ellos los que participan en el verde y son ellos los que te dan confianza, ¿no? Pues me han confirmado que se puede ganar y que se puede jugar bien y que son buenos futbolistas. Y al final me quedo con eso.
A mí de verdad me gustaría saber por cuántos años va a renovar usted por el Sevilla.
No, vamos a disfrutar esto porque ha costado mucho. No sé, la verdad es que no sé ahora mismo si renovaremos o no, pero tampoco me importa. Trabajo bien hecho, creo. Veníamos para lo que veníamos, 2 meses y pico. Pues agradecer la oportunidad que me ha dado el club para poder entrenar a estos grandes jugadores. Lo hemos aprovechado y ahí queda eso, ¿no? Punto. Si hablamos y llegamos a acuerdo, pues de maravilla. Si no, pues bueno, adiós y muy buenas y dejaré bastantes amigos, vamos.
Le preguntaron ayer muchas veces al presidente del Sevilla, Pepe Castro, ¿va a continuar Mendilibar? El lunes hablamos, empieza a pensar que no va a continuar.
No lo sabemos, claro, pero evidentemente es verdad que ayer a lo mejor no era el mejor momento, no. Aunque si lo tienes claro, es un momento...
Ese es el asunto. Si tú tienes claro que va a seguir, lo dices.
Evidentemente.
Si no lo dices,
lo que pasó en su día, recuerdo con Cristiano, cuando dejó caer, pues él lo tenía claro y por eso lo dijo, ¿no? Que se quería marchar. Veremos qué pasa, pero tiene mala pinta.
Bueno, en los penaltis se llevó la victoria finalmente el Sevilla, con 2 paradas de Bono en la tanda de penaltis. La última la toca un poquito de Ibáñez y se va al palo. Montiel, que repite el último lanzamiento, lo mete. 4-1 para el Sevilla en esa tanda. Y vaya recital de Mourinho durante todo el partido, protestando desde el minuto 1, tanto él como su cuerpo técnico, todos los jugadores de la Roma rodeando al árbitro tras cada falta discutida. Fue realmente amargo verle.
Sí.
Malo, o sea,
yo creo
feo.
Es totalmente inapropiado, yo creo que es poco deportivo, sinceramente, la actitud de Mourinho. Para mí solamente tuvo un gesto de lucidez, que es cuando marca Dybala y se vuelve loco todo el banquillo.
Y él no.
Él se da la vuelta y pide calma, tranquilidad, como diciendo, queda mucho. El resto fue excesivamente protagonista, provocador, queriendo, creo yo, presionar determinadas decisiones arbitrales, que es posible que a veces se equivocara en contra de la Roma, porque está esa jugada tan discutida de la mano de Fernando, que probablemente en muchos partidos o en el 90% se hubiera pitado como penalti. Yo creo que es penalti, pero él decidió no pitarlo.
Pero también hubo un penalti que le pitaron a favor y luego se lo quitaron al Sevilla,
claro,
que para mí no era, pero había una duda también ahí.
Exacto, o sea que... sí, yo creo que se tira claramente Ocampos y al final rectifica bien. Bueno, él se quejaba de varias amarillas. Esto es un extracto de... parte de la conferencia de prensa, primero en italiano, con doblaje de la propia organización, hablando del arbitraje. No quería hablar de grandes cosas, como por ejemplo la mano de Fernando, pero sí se detuvo en cosas un poco más pequeñas, dice él.
Nos hemos acostumbrado a esto, pero en una final europea, un arbitraje como el de hoy es verdaderamente duro. No es una cosa, ni dos, ni tres, son tantas, y me olvido de las grandes decisiones. Y ni hablar de las decisiones importantes.
No quiso entrar en más detalles, pero luego siguió hablando y sobre su papel a la hora de denunciar lo que él entiende son errores arbitrales flagrantes en un partido como el de ayer, en italiano, se le entiende bien, pero por si acaso traducimos, dijo todo esto.
Yo he dicho o copa o muerte. Somos muertos.
Yo dije o copa o muertos. Estamos muertos físicamente, mentalmente. Partido durísimo, partido de un nivel altísimo de competitividad. Y mis jugadores merecen un poco más. Y yo también merezco más. Y voy a luchar por más. Estoy un poco cansado de ser entrenador, el hombre de comunicación, de dar la cara que dice nos han robado. Estoy un poco cansado de ser tanto.
Le van a sancionar, la UEFA le va a sancionar. Ya le metieron cinco partidos después de aquel partido contra el Real Madrid, contra el Barcelona, con Guardiola. Le metieron cinco partidos, luego le redujeron a cuatro, me parece recordar. Y luego lo peor, acabó el partido, la medalla de plata que le dan como subcampeón de la competición se la entrega a un niño, bueno, se la lanza. Yo creo que este tipo de cosas manda un mal mensaje.
Siempre las hace.
Sí, él mismo lo dijo, que la plata no la quiere, pero sí. Yo creo que ser subcampeón de un torneo en el que han participado ciento y pico equipos no es ningún tesoro. Pero lo peor, Carlos, llegó después del partido porque se fue a esperar al árbitro al parking donde tenían la furgoneta que les iba a llevar al hotel.
Eso es, estaba esperando la llegada de Anthony Taylor, el árbitro que pitó el partido, el inglés, y cuando vio que aparecía en dirección a la furgoneta que le trasladaba a su hotel, pues hombre, se le escucha bastante bien, bueno, con el eco del parking, pero la verdad es que no le dice cosas nada bonitas. Está diciéndole, es una P vergüenza, desgracia. Jódete, Falkov, es una P vergüenza. Le dice también P ganso. En fin, así rápido y de una manera directa y contundente.
Perdió los papeles a Mourinho, le van a sancionar seguro desde la UEFA. ¿Algo más de la final, Carlos?
No, de la final nada, que hoy día de celebraciones, evidentemente, Sevilla patas arriba.
Oye, ¿qué pasa con Estrada Fernández y los árbitros apartados del VAR?
Pues, bueno, esto es un cuento de nunca acabar y va la cosa difícil. Recordemos que Estrada Fernández fue el único árbitro que se personó en la causa como causa particular en la historia de Enrique Negreira, evidentemente, en todo el proceso Enrique Negreira-Barça-Gate. Bueno, pues hoy el abogado del árbitro de Enrique Negreira, Jorge Culleré, se llama, ha asegurado, ha hecho unas declaraciones, que la federación ha apartado a Estrada y a otros seis árbitros por demandarles que han estado utilizando la polémica generada por el caso Vinicius, por todo lo que pasó en Valencia, para presentarles como cabezas de turco ante la opinión pública. Dice además el abogado de Estrada que la federación le deja a Estrada y a los otros seis árbitros reclamantes sin pitar como represalia las demandas y que les han hecho trabajar como árbitros de VAR desde entonces en una furgoneta. Dice, la decisión se tomó como respuesta a la reclamación efectuada y supuso la realización de su tarea apartado del resto de sus compañeros en una furgoneta en la que estaban los monitores, previsiblemente, donde tenía que revisar las jugadas. Esto sigue.
Habrá que seguir el asunto, pero verdaderamente tiene mala pinta. Seguimos. El Real Madrid de baloncesto está ya en las semifinales de la Liga de Básquet. Ayer consiguió derrotar 81-89 al Gran Canaria y se va a medir al Joventut de Badalona. Serie al mejor de cinco partidos. El Real Madrid tiene factor cancha a favor. La serie comienza el próximo martes por la noche en el Palacio de los Deportes. Adrián Méndez contó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Un partido que tenía casi resuelto el Madrid, pero que volvió al punto de partida a tres minutos del final con empate a 79.
Sí, y un parcial de 15-0 brutal con O.J. Slaughter, con Nikolić, con bueno, la calidad del campeón del Eurocup, y que si consigue apoyo económico estará en la próxima Euroliga. Con ese 15-0 se situó tan solo a 2 puntos. Ahí emergió de nuevo la figura de Sergio Llull en estado de gracia para anotar canastas importantes y apuntar una victoria importante, sin duda, y trascendental para poder descansar, como tú bien apuntabas, de cara a ese inicio de playoff semifinales el próximo martes.
Y un momento de gracia del Chacho, que hizo 13 puntos en apenas 2 minutos, ¿no?
Sí, con un triple estratosférico, un robo, pase por la espalda, se la juega desde el centro del campo prácticamente, triple brutal, y después en los primeros 2 minutos 25 segundos del último cuarto, 10 puntos, 3 triples. Lo decía al final del partido ayer el Chacho en los micrófonos de Movistar, ha estado esta temporada en un 20-25% de acierto, en su carrera ha estado en un 40%. Hay que compensar ya a José María, y lo está haciendo, y de qué manera.
Bueno, le toca Juventud en lugar de Baskonia, parece más asequible y tiene factor cancha a favor.
Sí, menos mal, ¿eh? Menos mal también, porque era uno de los problemas que tenía en la cabeza el Real Madrid, el enfrentarse a un Baskonia que ha estado a punto de ser el mejor equipo de la ACB, pero Juventud sorprendiendo a todos con un Kyle Guy en modo aniquilador, el jugador norteamericano además que puede ser el jugador más parecido a la leyenda J.C. Carroll y que tiene una prueba importante ante el Real Madrid. En esa sería el mejor de 5, los de Carles Durán, que también se metieron en las semis de la Copa del Rey, la peña, que decir, en ese Olympic de Badalona que aprieta y mucho, pero el Real Madrid con factor cancha a favor y sin duda en la cabeza los 2 partidos que se perdieron ante Partizan en playoff con el factor cancha, por lo tanto cobra más importancia que nunca el empezar con buen pie el próximo martes.
Un abrazo, Adrián.
Otro para ti enorme, chao.
Vamos con tenis. Carlos Alcaraz está ya en la tercera ronda en Roland Garros. Daniela, buenas tardes.
Sí, ayer Alcaraz se impuso a Taro Daniel en segunda ronda, un partido que se vio muy afectado por el viento, que le hizo perder el hilo del encuentro en el segundo set, pero Alcaraz supo adaptarse a las condiciones para acabar sellando su pase a tercera ronda. Al terminar el partido se puso serio y mandó este mensaje sobre las comparaciones que ha recibido durante su carrera.
Bueno, hay gente que dice que tengo pues golpes de Rafa, golpes de Djokovic, de golpes de Federer, porque al final era lo que han estado acostumbrados a ver durante 20 años, ¿no? Pero yo no me defino o no he buscado tener golpes de nadie, sino simplemente es 100% Alcaraz, y eso es lo que me gusta pensar, que soy yo al 100% y no la copia de golpes de ningún otro jugador.
El murciano, aunque acepta las comparaciones y los elogios, intenta huir de ellas. Su próximo encuentro, algo más complejo, es mañana contra el canadiense Denis Shapovalov, número 32. Djokovic también consiguió su pase a tercera ronda tras un partido que se mostró molesto, también por el viento, y se enfrenta al malagueño Davidovich, que también ha tenido que sobreponerse a condiciones adversas, y no ha sido por el viento, sino por el público francés, que no dejaban de animar a su adversario. Davidovic y Djokovic se enfrentan en tercera ronda. El español le espera con ganas para pelear mañana por su pase a octavos. Y ya por último, en el cuadro femenino, solo Sara Sorribes continúa tras ganar esta mañana en segunda ronda.
Ahora fútbol sala. Llegan las semifinales de la Liga de Fútbol Sala y deparan 2 enfrentamientos de mucho nivel. Palma-Jaén por un lado y Barcelona contra los madrileños del Inter Movistar por el otro. Entre estos dos últimos suman 20 títulos de Liga, 6 el Barça, 14 el Inter, y han acaparado los últimos 12 campeonatos. Uno de los referentes del Inter es el gallego Adrián Pola. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien.
Recién salido de una fractura de costilla, ¿no?
Sí, recién salido, pero ya totalmente recuperado y muchas ganas, ¿no?, y motivación de afrontar esta semifinal.
Has tenido ahí unas semanitas complicadas, ¿no?
Sí, complicadas por la lesión, ¿no?, porque al final es bastante dolorosa y por el momento, ¿no?, cuando estaba bien, que me pasó esto, pero bueno, son cosas de nuestro oficio que tenemos que pasar, hay que saber llevar y bueno, que nos hagan más fuerte.
Bueno, primer partido en Barcelona el sábado, luego el miércoles segundo en Torrejón, el tercero de haberlo de nuevo en Barcelona. ¿Cuánto pesa el factor cancha? ¿Les da ventaja o no, Adrián?
Yo pienso que no. Yo, sinceramente, acabamos de salvar un factor cancha contra Cartagena. Si queremos ganar la Liga, a día de hoy tenemos que salvar 3 factores cancha. Yo creo que no va a ser decisivo. Puede pesarles un poco a ellos, incluso más, porque perder el primer partido en casa para ellos puede ser complicado, ¿no? Porque luego no la jugaríamos nosotros en Torrejón. Así que bueno, creo que este formato no es beneficioso hasta el tercer partido, en el tercer partido creo que sí, pero hasta el tercer partido creo que no beneficia al mejor clasificado.
Bueno, en la Liga regular Barça ha sido segundo con 12 puntos más que Inter, que ha sido sexto. Este será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada. Ha habido de todo. Final de la Supercopa la gana el Barça. En la Copa en febrero empate, pero pasa el Inter por penaltis. En Liga ganaron allí ellos, pero aquí muy recientemente, el 20 de mayo, le metéis 5-2. Y está muy cerquita. Ese puede ser el camino, ¿no?
Sí, más que ese, yo creo que sobre todo en nuestros últimos partidos en el playoff contra Cartagena hemos hecho partidos muy serios. Hay que ver la versión de Inter en los momentos complicados, en los momentos difíciles donde nos jugamos las cosas en eliminatorias y ahí es donde sale la mejor versión, ¿no? Creo que si algo se ha pecado este año ha sido la regularidad en liga regular, pero en campeonatos a eliminatoria creo que hemos sido bastante fiables. Y tenemos que dar nuestra mejor versión ahora para poder llegar a otra nueva final.
Oye, ¿supone mucha presión evitar la temporada en blanco para un equipo campeón como es el Inter habitualmente?
Debería, yo pienso que sí. Creo que el año pasado, evidentemente, no se consiguió ningún título. Se quedó fuera de cuartos de final del playoff. Este año se han llegado a dos finales. Es verdad que tiene mérito, pero Inter es un equipo que tiene que ganar. Y ahora queremos estar en otra final más y queremos ganar la Liga. Pero todo pasa, ¿no?, por esta eliminatoria contra el Barça, que evidentemente va a estar igualada.
Y volver a Europa, ¿no?, que es otro gran objetivo, otro gran reto. Si Palma gana Jaén, bastará con estar en la final para volver a la Champions. Si no, habrá que ganar semifinal. Pero Inter tiene que estar ahí en competición europea, ¿no?
Sí, Inter tiene que estar en competición europea. Inter tiene que estar levantando títulos. Eso es lo que tiene que ser Inter, ¿no? Y dejarnos de decir que no, que ha cambiado las cosas. Digo, yo creo que no, Inter tiene que ser así, la entidad tiene mucho peso, los jugadores que vienen tienen que tener esa responsabilidad y esa exigencia, ¿no? Y querer ser campeones a pesar de que se haya bajado el presupuesto o lo que sea.
Bueno, tú siempre destacas el ADN de Inter, ¿no? El ADN ganador, ese es el que debéis mostrar, lo habéis mostrado ahora con Cartagena y mucho más contra el Barça, es una semifinal de Liga, es el Barça, motivación mil por mil, ¿no?
Ah, motivación, el que no tenga motivación en este tipo de partidos, que se vaya, ¿no?, directamente. Pero yo creo que no hay nadie, yo creo que todos estamos motivados, sabemos de la importancia, ¿no?, de pasar una final. Pocos jugadores de los que estamos ahora hemos jugado una final y eso no tiene que pesar realmente, eso tiene que motivar más aún, tiene que hacernos correr más aún el sábado y ver al Barça sufrir, ¿no? Tenemos que hacer al Barça sufrir y yo creo que compitiendo y corriendo es la forma adecuada.
¿Dirías que está Inter en el mejor momento de la temporada, Pola?
Puede ser que tanto físicamente como anímicamente sí que es el mejor momento. Creo que llegamos a un buen momento, ya te digo, contra Cartagena creo que fuimos merecedores de pasar por nuestra competitividad y nuestro juego y de saber llevar los momentos, y ahora contra el Barça tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que mirar al Barça como alguien, como un superior, no, sino a la misma altura que nosotros. Somos dos clubes que estamos hechos para ganar títulos, y así tiene que ser y reflejarse en la pista.
Y a cabo, Pola, te vas a jugar el título. Enfrente está Carlos Ortiz, compañero de Fatigas muchos años, muchos títulos levantados junto a él. Él con 39 se va a retirar ya, tú con 34, no se la pases, cuidado.
No, sinceramente. Quiero ganar mi séptima liga. Primero hay que pasar a las semifinales. Sé que es muy difícil, pero el objetivo está claro y es ganar la liga.
Pues es Pola, referente del Inter Movistar. El sábado empieza el baile, el partido en el Palau, el miércoles en Torrejón. Toda la suerte del mundo, Pola. Un abrazo,
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la misma hora, a la una en punto de la tarde, en el partido de la una. Hasta mañana.